Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes, que como todos los martes, así como también los jueves, cuenta con la presencia insigne y deslumbrante de nuestra gran periodista Nicole Rodríguez, que debe ser la última periodista que queda en Chile. Los demás, mejor no menialo, como decía el Quijote. ¿Cómo estás, Nicole?
Muy bien, gracias, con tremenda presentación. Quedan otros periodistas, no, no sé si quedan medios que les interesa hacer periodismo en realidad también. Habría que preguntarse eso. Qué bueno que comenzaste por el tema de del periodismo porque uno de los temas para hoy. Después lo vamos a hablar, después les cuento.
Claro, por ejemplo, cuando yo abro internet para ver las noticias internacionales, paso por CNN inevitablemente y digo, ¿qué sería de CNN si no existiera Trump? Porque siempre es Trump, 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 por supuesto, para vejarlo, en fin. Pero sin Trump yo creo que se quiebran, se van a la quiebra CNN. Bueno, amigos, vamos a partir con una cosa bastante estándar y si ustedes quieren un poco pedestre, pero que es interesante, que es la encuesta Cadem. No, no es que sea pedestre la encuesta, es pedestre, digamos, reiterarla. Pero lo voy a hacer porque hay algunas cosas importantes. No las anoté todas, anoté un par nomás, ¿no? Boric cayó a su mínimo histórico de aprobación y su máximo histórico de desaprobación. Mínimo 24, desaprobación 70. La diferencia 6 puntos, me imagino que los que no contestaron o algo así. 70% de la población desaprueba. Batió un récord. Yo creo que batió el récord de él y batió el récord de. No sé si Piñera cayó alguna vez más bajo, creo que sí alguna vez, pero en todo caso está en el top 3, por lo menos el señor Boric. Y creo que en alguna oportunidad, como tú me recordaste muy bien, uno de los personajes más insignes en su. A ver, no, no digamos nada mejor. El señor Winter, que siempre dice cosas tan inteligentes, en aquella oportunidad dijo, bueno, debería renunciar Piñera con ese rating tan bajo, bla, 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 debería renunciar. Bueno, qué sé yo, en una de esas, no sé qué pasaría. Ese es un dato. Y todos los demás datos son, algunos de ellos, alrededor del 90%, en puntos totalmente contrarios a la posición del gobierno y de la coalición de izquierda en todos los temas que ustedes quieran que tengan que ver con la policía, con los uniformados, con el tratamiento que se debe dar a los crímenes, con el tratamiento que se debe dar a la policía para que esté segura jurídicamente. En todos los temas, las cosas fluctúan entre el 60 y el 90% en posturas completamente opuestas al gobierno, que yo creo que de todos los gobiernos que han habido en Chile, desde Bernardo O'Higgins hasta ahora, es el que ha estado más lejano a lo que quiere y a lo que piensa el país, Nicole.
Sí, vamos con el tema de Cadem, porque hoy día fue tema en La Moneda y fue tema por lo que tú mencionaste, que cae a su peor nivel desde que asumió, ¿eh? Entonces, efectivamente, ese 24% de aprobación es lo más bajo que él ha tenido. Y también lo comparan con el expresidente Piñera y la expresidenta Bachelet en su casi tercer año de gobierno. Entonces dicen, comparando los mismos tiempos, él es el que ha estado más bajo. Sebastián Piñera estuvo a veces en un 7 y un 8%, pero convengamos que fue una situación muy excepcional en la cual estábamos en un periodo de violencia extrema, estábamos en un periodo de una insurrección con una desestabilización del país. Por lo tanto, no sé si es comparable realmente ese periodo del gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, ¿cuál es la noticia acá? Uno, que cayó 6 puntos, es bastante, de su última medición, y
Mucho.
cae a su nivel más bajo, a su nivel histórico. Y lo que se preguntaban los analistas, lo que se preguntaban también en el Comité Político de La Moneda, es si no solamente ha perdido apoyo el presidente Boric, sino que también ha perdido su base de apoyo. Y ahí es donde se hace noticia este 24%, porque en general siempre se habla de este 30% que lo compone esa base fija, no es tan fija, pero esa base de la izquierda que votó con él, con algunos elementos de la gente de centro izquierda que en algún minuto pensó que en él verían a una Concertación, estaban votando por Patricio Elwin. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta fue desde el Frente Amplio que, bueno, es una foto del momento y tienen razón, habría que ver si esto se mantiene en el tiempo, pero
Siempre
Claro, pero no deja
poco
de ser importante que
a poco.
eso que ellos pensaban o se analizaba como algo incombustible para el presidente, en algún minuto a Michelle Bachelet también se le decía que tenía una base que no se movía. Bueno, con el caso Cabal también se le movieron los cimientos. Entonces, ¿qué pasó hoy día? Y esto es interesante, Fernando, con respecto a cómo reacciona el gobierno. El presidente Boric, que vive en la retórica, vive en los gestos, suspendió su participación en una actividad de transporte y abandonó La Moneda hoy día, después del comité político, y la ministra Vallejo se declaró enferma, así que hoy día hizo la vocería la ministra Jara. ¿Y cuál fue la respuesta de por qué el presidente Boric no iba a seguir con su agenda? Ah, es que uno tenía reuniones privadas. Yo no sé por qué un presidente puede tener reuniones privadas y que no sabemos de qué se trata. Y dos, que está trabajando en la cuenta pública. Yo acá voy a hacer un comentario de este tema que es bastante superficial. Falta un mes para la cuenta pública. Es el 1 de junio. ¿Esto es una burla o realmente no son incapaces de trabajar, caminar y mascar chicle a la vez? ¿O realmente están trabajando un mes antes y el presidente tiene que suspender su agenda porque está trabajando en la agenda pública y no puede hacer nada más? ¿Esto es una incapacidad de trabajo o realmente una displicencia hacia las necesidades del país que son tremendas, nunca antes visto? En la mañana, no sé si lo viste, Fernando, en la mañana respondió el censo con toda la maquinaria, se puso una boina, se sacó los anteojos de Salvador Allende y se puso una boina, es como,
La
y se
boina de
hizo como
Evo
el que estaba
Morales, debe
bien
ser
a la
la
semana.
de, o del Che Guevara, no sé, pone de dos.
Era una boina, no sé, por el frío. Se hizo como esta cosa coloquial, como que él es el presidente que trata bien a la censista,
Y
puso
se
una
pone boina.
silla, todo lo necesario. Trabajó a las 8 de la mañana con la censista contestando 4 preguntas. Luego se fue a La Moneda. Empieza este tema de que había caído en la academia históricamente con sus números y suspende agenda. Entonces, finalmente ahí tenemos en gloria y majestad este gobierno. Ahora, dos cosas importantes.
Déjame decir algunas cosas antes que siga con tus dos cosas. Solamente un paréntesis, ¿eh? En función de lo que tú cuentas de esta retirada de una situación que tenía que haber estado, que se mandó a cambiar, y unas informaciones que uno piensa en principio que son fake news, como llaman ahora, pero si uno empieza a atar cabo y considera además los antecedentes psiquiátricos que tiene Boris, ¿no sería raro que le vino un ataque de nervios con estos resultados? Y se sintió que no estaba en condiciones de enfrentar a nadie, ni siquiera a la prensa, ni mucho menos que nadie a la prensa, a pesar de que ha sido siempre tan benévola con él. Eso nomás quería decir. O sea, aparte de que es un tipo flojo, porque eso lo sabemos, ¿eh? No, no, nunca ha trabajado en su vida. Yo tengo información de gente que lo conoció a nivel de colegial y en la universidad, y el tipo era un flojo rematado. Siempre ha sido un tipo que no se mueve mucho. Así que cualquier cosa lo saca de sus rieles, lo descarrila. Ese es el presidente que tenemos, entre otras cosas.
Así es. Mira, vamos con algunos números y algún análisis de la pérdida de esta base de apoyo. Aquellos que se identifican en el centro, que aproximadamente se le calcula un tercio de los que apoyaban o apoyaron a Gabriel Boric, cayó un 20% en la aprobación. Y los identificados con la izquierda que lo han aprobado siempre, puntualmente arriba de un 70%, esta vez cayó más de un 5%. Entonces acá hay dos situaciones y creo que resumen lo que hemos estado conversando con respecto a la respuesta de los empresarios, la respuesta de algunos gremios y no solamente eso, también la respuesta de la gente. La pérdida de paciencia con el gobierno de Gabriel Boric y la persona de Gabriel Boric, esa paciencia que algunos creyeron que iban a tener durante este gobierno porque era un gobierno que iba a cambiar. Esa gente que se identifica con la centro izquierda y que votó por él, o que se sienten que no pertenecen a ningún sector y creyeron que él iba a ser el presidente adecuado para este momento, como parte del socialismo democrático, y la pérdida de apoyo de su sector. Por lo tanto, hoy Boric se encuentra en lo que un analista hablaba, en tierra de nadie, ni amado ni temido, flotando en el universo, tratando de cuadrar un círculo que
Pero
él ni
siempre es eso.
sabe
Siempre
que
hizo
trata de cuadrar.
eso. Siempre hizo eso, ¿no? Bueno, antes de continuar con el programa, amigos, voy a recordarles un par de cosas. Primero, que este programa está auspiciado en su conjunto todos los días por miclimo.com, que le ofrece la climatización mejor del mundo, premiada, los mejores equipos, instalación, mantención, y ahora con una oferta muy especial que ustedes están viendo a mi derecha, no se la vayan a perder. Primera cosa. Segundo, les quiero decir que continúa la exposición de sus obras en pintura de Estarca y de escultura de Laila en la casa taller de Estarca, cuya dirección ustedes están viendo a mi derecha, espero. Ha sido muy concurrido, muy exitoso y por lo tanto iban a hacerlo el puro día domingo y ahora están prolongando esto toda la semana en esa dirección. Llamen por teléfono, puede que el horario haya cambiado, esa parte no la conozco, puede que estén atendiendo desde antes o terminen de atender antes también, no sé, pónganse en contacto y vayan a ver las obras de estas artistas. En lo puramente comercial, les quiero recordar a los señores que tienen empresa y que tienen siempre el miedo muy fundamentado de perder sus datos por un ataque de hacker o por cualquier otra situación, que ustedes lo mejor que pueden hacer es subir la información que consideran absolutamente esencial a cloner.cl, una empresa que va a proteger su información. Tienen su propia nube, tienen sus propios sistemas y servidores, y usted va a estar tranquilo que, aunque el daño es terrible cuando uno pierde la información, los computadores, por lo que sea, al menos lo más importante, que es la información, usted la va a recuperar. Cloner.cl. Sigo con Kame ERP. Este es un software para administrar empresas de cualquier tipo, de cualquier tipo. Muy accesible, se aprende rápidamente la curva de aprendizaje, como dicen, es muy fácil y es súper eficiente porque no se le olvida nada, al revés de nosotros los humanos que somos una calamidad, se nos olvida la mitad de las cosas. De repente no pagamos los impuestos, de repente se nos olvidó las contribuciones, a todos nos pasa y a las empresas también. Tenga entonces Kame ERP para que usted administre y gestione al 100% su empresa. Sigo con gestioncondominios.cl. Esta gente son profesionales, se hacen cargo de la administración, del trámite relativo al papeleo de un condominio, o sea, pagos de salario, cotizaciones, cobro de gastos comunes, cobro de arriendos cuando corresponde. Todos los temas financieros, económicos, contables, se hacen cargo con cosas que usted, señor administrador o del comité, pueden dedicarse a lo otro que es tan importante y no perder tiempo en cosas que además son complicadas y es mejor ponerlas en manos de profesionales. Y termino el bloque con Torch. No les voy a mostrar otra vez mi linterna porque se la he mostrado 60 veces cada una, pero ya saben, son muy potentes, tienen su propia energía, una batería que usted recarga con su computador, resisten caídas, resisten agua, son muy portátiles. Todos los modelos que les he mostrado son los tengo en el bolsillo. O sea, ideal, pues uno no sabe cuándo va a necesitar una linterna. No sirve de nada una linterna que está dentro de un cajón. Hay que tenerlas a mano. Amigos, solamente va a conseguir estas linternas en Torch. Adelante, Nicole.
Sí, bueno, aparte de las interpretaciones, me parece muy simplista simplemente hablar de que le pasó la cuenta a esta desaprobación del presidente Boric el tema del famoso perro matapaco o etcétera. Yo creo que son una serie de elementos, pero lo que sí es cierto es que parte de su sector y de la izquierda radical le está cobrando las cuentas. Por ejemplo, Daniel Stingo, con el cual no estoy de acuerdo nunca en lo que dice, dijo abiertamente en un programa de radio que Boric no sale electo sin octubre del año 2019. Tiene que tener respeto por la gente que votó por él, que estuvieron con él en el estallido y sus símbolos y valores. Entonces, esto de tratar de deshacerse del perro Matapaco porque hoy a lo mejor legítimamente se siente o conoce de mejor manera la labor que hace Carabineros o los necesita además porque si no el país se le va de las manos o una serie de razones, él no puede llegar y deshacerse de eso porque él es parte de todo ese conjunto de simbolismo que lo llevaron al poder y que implicaba el fin del modelo, la desestabilización institucional de Chile y para aquello implicaba también, acuérdense, el reformular y totalmente cambiar Carabineros. Por lo tanto, no es llegar y decir las palabras Como quien dice, bueno, yo ya no estoy de acuerdo con construir el puente porque lo vamos a construir por otra vía, porque no, estas son cosas elementales que constituyen la esencia de su gobierno y deshacerse de esos conceptos y de esos símbolos, como también decir, bueno, me equivoqué con el indulto a Castillo y una serie de otros simbolismos que hace para poder mantener a flote su gobierno también y cuadrar ese círculo, bueno, no le resultan porque parte estructural de su gobierno son todas esas cosas que hoy, mañana va a decir otra cosa, pero que hoy dice que no está de acuerdo o que no lo interpreta.
Bueno, esta es otra variante más de lo que tú has contado, otra variante más de del viejo tema que lo he mencionado muchas veces, de la inviabilidad. Vean ustedes lo que pasa aquí con esto que le dijo este genio deslumbrante que se llama Tingo. No es Tingo.
Tengo.
Es Tingo, es Tingo, es Tingo. Bueno, el hombre no puede hacer apostasía de los principios. Llamemos principio al catálogo de idioteces en que cree él y su sector. No puede ser apóstata, pero tampoco puede renovar el juramento, no puede renovar los votos, no puede hacer ni una cosa ni la otra. Una vez más, la misma cosa, llega al poder este grupo, llega al poder Boric, sobre la base de una oleada de clichés, de fonemas, de ilusiones, de ideas obsoletas, bueno, un baturrillo espantoso, digamos, con todo lo que podríamos llamar la basura intelectual de la historia de la humanidad, llega al poder con eso, pero resulta que con eso no puede gobernar, no puede ejecutar esas cosas porque son inejecutables, su revolución no puede ser llevada a la práctica porque el pueblo le dijo que no en la primera votación, en la primera asamblea constitucional, y tampoco puede o quiere, no sé si las dos cosas o una de ellas, hacer un gobierno normal, administrar este país conforme a la ley, digámoslo así. Porque aparecen los Stingos a sacarle en cara que está olvidándose de sus principios. Porque para Stingo todas estas idioteces son principios. Bueno, para todo ese sector son grandes principios, tremendos principios sacados del Museo de Historia, digamos, o de un arcón de la abuela. Entonces, he ahí la inviabilidad una vez más, pues. ¿Qué puede hacer? Y por eso que está, como tú dices, en el limbo. No está ni en el cielo ni en el infierno, está en el limbo, esperando como están todos los que están en el limbo, esperando no sé qué diablo, no me acuerdo de la teología cristiana, pero algo pasaba en el limbo, pero parece que pasa cuando terminen los tiempos. Falta mucho para eso, en este caso va a terminar antes, va a terminar en 2 años más con la próxima elección presidencial. Ahí se cierra el limbo, se cierra el paraíso, se cierra el infierno y llega gente normal a gobernar este país, espero por lo menos. Así que, claro. Parte de la disidencia de izquierda es gente que no les gusta que no sea suficientemente de izquierda. Y parte de la disidencia, eso que se llaman los socialistas democráticos, es porque no es suficientemente realmente demócrata y socialdemócrata, sino que anda ahí entre, no está en ninguna parte. Boric no está en ninguna parte. Y esto hasta se manifiesta físicamente en el hecho de la cantidad de viajes que hace, gracias a lo cual no está en Chile, por lo menos, lo cual no deja de ser una ventaja. No está. No está en su oficina, no está haciendo nada, no está promoviendo una cosa, no está promoviendo a otra, no está en el país a veces, no está. No está ahora en esta reunión que se retiró. El estar de él es un no estar, porque su proyecto ya mostró al principio que era inviable y por lo tanto le quedan 2 años de seguir haciendo lo mismo, 2 años dándose vueltas en la nada. Realmente casi como un castigo metafísico, ¿eh? 2 años
Orbitando.
en la nada, orbitando alrededor de un planeta muerto, que es el de sus ideas y de sus principios, orbitando alrededor de Plutón, un planeta donde no hay ni una cuestión, no hay ni una hueá. Ahí está dándose vuelta, esperando, esperando, ni siquiera Godó, esperando que termine su gobierno e irse a alguna destinación internacional que ya la debe tener en el bolsillo ya, ¿o no?
Exacto, pero es orbitar, es un riesgo país y es una irresponsabilidad y es un daño al
Claro,
país porque
nos
estamos.
hace daño, por supuesto.
Nos hace daño porque estamos en un régimen presidencial y por lo tanto significa que por el presidente pasan muchísimas, la mayoría, arriba del, pongámosle una cifra, arriba del 90% de las decisiones. Él es el líder, él es quien debe conducir el gobierno. Acá no hay un jefe de gobierno como es el sistema parlamentario donde hay una coalición. Entonces, el daño se produce doble. Uno, porque son incapaces. Dos, porque en esa incapacidad por cuadrar el círculo desaparece, se invisibiliza, se va de la moneda, trabaja poco, creen que trabajan mucho porque están todo el día con el celular viendo qué pasó acá, pero eso no es trabajo. Pero produce daño porque el país tiene necesidades, las necesidades van creciendo, el país tiene problemas y esos problemas han crecido en crisis. ¿Qué pasa cuando tú no resuelves crisis? Se profundizan. Y entonces uno tiene esa sensación de estar viviendo en un caos y en un desorden, que no es el mismo caos y desorden que se produjo en octubre del año 2019. Es un caos distinto. Es un desorden distinto.
Yo te
Pero
decía,
desorden y caos al fin y al cabo.
estamos viviendo, y me encanta esta palabra, me encanta el griego, estamos viviendo estasis. ¿Qué es lo que es estasis? Consulta en Google, se escribe Stasis. Estamos viviendo es una especie de suspenso indefinido. ¿Cuándo van a salir otra vez los orcos con que nos amenazan con las movilizaciones? Nos amenaza el Partido Comunista, nos amenaza Andrade, nos amenazan todos estos personajes. ¿Cuándo va a ocurrir alguna otra cosa que algunos esperan? Nada. ¿Cuándo va a empezar el país a crecer o se va a hundir definitivamente? Una de dos, se hunde o sale cascando. Nada, ahí está el Pairo. O sea, el Pairo se llama un barco que está así entregado a la suerte de las olas y del viento. Estamos en estasis, estamos en suspenso, suspenso que no termina nunca y por eso que resulta angustioso. Por último, el problema es lo que es y uno puede tomar una medida. Ya, este es el problema. Ok, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando el problema no adquiere rostro todavía, Nicole, cuando no hace acto de presencia, es como las películas de terror, cuando la cámara va avanzando por una pieza oscura y no pasa nada todavía y estamos todos a la espera de qué va a pasar, con qué nos vamos a topar. En eso está el país. A la espera de las hordas otra vez, que serán combatidas como corresponde, esta vez se los aseguro, independientemente de lo que quiera el gobierno. Ojo, lo dije la otra vez y lo insisto. Ok, estamos en el limbo. Estamos en el limbo. Mira tú.
Mira, tú sabes lo que refleja, una de las situaciones que refleja muy bien lo que estamos conversando tiene que ver con la crisis de las ISAPRES, que al final de cuentas es la crisis de la salud por acción u omisión, pero estamos en crisis. Vence el plazo el domingo 12 de mayo para cumplir el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema. Ya está en comisión mixta, ya lleva bastante tiempo. Y aquí varios detalles que no son detalles, que son importantes. Uno, que se lleva más de un año discutiendo la ley corta de ISAPRES para implementar el fallo de la Corte Suprema. Y el gobierno recién ingresó indicaciones este lunes para que pueda destrabarse el proyecto en la comisión mixta. Ustedes saben que comisión mixta es cuando ya pasó por el Senado, ya pasó por la Cámara de Diputados, no hay acuerdo, se borraron indicaciones, se sumaron indicaciones. Ahí es cuando un proyecto va a comisión mixta. Bueno, ¿qué ingresó el gobierno? Devolución de la plata que deberá devolver a los afiliados, las ISAPRES, en 10 años. Quienes tengan 80 años se les devuelven 2 años y quienes tienen 65 en 6 años. Repartición de utilidades solo si ya han pagado la deuda, se podrá devolver vía excedentes. Incluso los cotizantes podrían solicitar el pago de su deuda anticipado, de la deuda de la ISAPRE, y el consejo consultivo, porque no hay ningún proyecto que no crea nuevas instituciones o nuevos organismos, bueno, el consejo consultivo que debería darle a la Superintendencia de Salud indicaciones, proyecciones y propuestas para los valores de la ISAPRE, para tales factores. Debería también conformarse con nuevas indicaciones que ingresó el Ejecutivo. Lo digo rápido porque esto no tiene ninguna importancia, porque ¿qué es lo que importa? Uno, solo mirando la discusión, hice una revisión del año completo, ¿ah? La demora del gobierno, el rechazo a las dos comisiones transversales que han trabajado para proponer de una manera viable para que el sistema ISAPRE siga funcionando y además poder resolver el tema del fallo, se concluye que, o concluyo yo, mejor dicho, que no hay ninguna intención del gobierno de mantener
No.
las ISAPRE, sigue la intención de cambiar este
Sí,
seguro
sabemos.
de salud privado a un sistema público universal, porque a pesar de estas indicaciones, Fernando, aquí lo que importa es el monto que deben devolver las ISAPRE. Y la superintendencia el viernes, como un observador, como si no fueran responsables de todo lo que se está viviendo con este tema a poquísimos días de que tenga que entrar en vigor el fallo. Dice que las ISAPRES tienen que devolver, escuchen las cifras, 1.589 millones de dólares. Por lo tanto, con indicaciones o sin indicaciones, esa pura cifra hace inviable, ya sea en 2 meses, como dijo el superintendente, para dos ISAPRES puntualmente, o ya sea en un año, como se proyectó con el resto, hacen inviable el sistema de ISAPRES tal cual como lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Porque lo que pasó el viernes es importante.
Nicole, ya sabemos lo que pretende el gobierno.
Sí,
Sí, sabemos
pero
que
con la...
quiere liquidar las ISAPRES, como quiere liquidar las AFP, como quiere liquidar la educación privada, como quiere liquidar a las Fuerzas Armadas, como quiere liquidar a Carabineros, como quiere liquidar la integridad territorial. Ya sabemos. Ya sabemos. No le demos más vuelta a esta cuestión. Este gobierno quiere destruir todo eso, pero lo han dicho un millón de veces. Parece que todavía la gente no cree. Queremos destruir el modelo neoliberal. Ahí está, pues, esta es una de las patas del modelo neoliberal. Una de las patas. Y instaurar un sistema de salud que resuelve el problema de salud haciendo que la gente se muera en las colas. Yo ya conozco dos casos de personas que están asociadas a mi familia por cuestiones laborales. Una de ellas tiene cuatro hernias en la columna vertebral y hace 3 años que la están postergando en el sistema de salud público. La otra tiene cáncer. La han estado, de esa he hablado algunas veces. Esta otra no, no, recién me fui enterando. Tiene cáncer y, bueno, después de 2 años, más o menos, la atendieron de una manera tan brutal, tan al estilo de la salud pública. Cuando llegó a ver, por último, cuando logró ir a ver al médico, después de meses de espera para una segunda, el médico le dijo: ¿Cómo estáis viva todavía? Esa es la atención pública. Y luego que lograron hacerle una operación, después de 2 años, yo no sé si habrá sido a tiempo, la mandaron para la casa sin anestésicos, sin analgésicos. Esa es la salud pública que el gobierno le quiere encajar a todo el país. Y ha sido así desde el principio. Entonces, esta cuestión de la ley corta, la ley larga, la ley de aquí, es una, como dije ayer, es una cinique asquerosa, porque lo único que quieren es liquidar esta cuestión. Porque incluso si se aprueba la ley corta, porque lo van a decir, bueno, no, no nos queda otra cosa, esa ley corta no va a permitir que subsistan. Mira lo que tú mismo dijiste: 10 años para devolver la plata. Pero resulta que los cotizantes pueden todo y lo van a hacer prácticamente, pueden pedirle al tiro, primera cosa. Segundo, no pueden obtener rentabilidad. Yo te pregunto, ¿qué empresa está dispuesta a subsistir 10 años sin tener rentabilidad? A ver, dígame cualquiera de ustedes, amigos, ¿usted instauraría un negocio en que le prohíben por 10 años obtener renta? ¿Para quién lo va a instaurar entonces? Si es absurdo, quieren matar, pero como no lo hacen directamente porque son unos cínicos y unos cobardes, porque son inviables hasta para eso. Le sacó la castaña las manos de la Corte Suprema y entonces ahora felices esperan sentados, y eso es lo que estuvieron haciendo, que se hunda el sistema. Y que usted, señora, señor, que reclama, que la ISAPRE, que esto, pero que lo atienden de inmediato y le resuelven los problemas, vaya a ponerse a la cola ahora, pues. Usted quiso, usted votó por esta gente, señora, señor, si usted está en este caso. Perdone que se lo diga así. Usted creyó en todo eso de que no más AFP, no más ISAPRE, no más esto, no más. Jódase ahora. Señor, prepárese para ponerse en la cola.
Claro, ¿y qué está pasando políticamente con esto? Efectivamente es así como tú dices, pero ¿cuál es la movida del gobierno? El gobierno el viernes, no el gobierno, la Superintendencia de Salud, la ministra Aguilera ausente, porque la ministra Aguilera, que en un principio quiso buscar una fórmula viable, acuérdense que le hicieron una intervención y el segundo piso, Crispi y compañía y todos esos asesores del gobierno, iban a las reuniones de la ministra Aguilera cuando intentó buscar una fórmula que permitiera darle viabilidad a la ISAPRE y cumplir con el fallo. La ministra Aguilera no tiene peso político, no tiene muñeca política. Acá está primando lo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y el punto es el siguiente. El viernes dice el superintendente que están obligados a legislar la ley a solo pocos días de entrada en vigencia. El domingo se cumple el plazo y que va a ser responsabilidad del Congreso. Y le respondieron hoy día desde la oposición diciéndole momentito. Con o sin ley, con el monto que está diciendo el gobierno que debe devolver las ISAPRE, Las ISAPRES quiebran igual, que no le traspasen la responsabilidad al Congreso porque el gobierno recién está incluyendo indicaciones y no hay tiempo, por lo tanto, lo que está haciendo la oposición es decir, nosotros no vamos a aprobar esto y no nos vamos a hacer parte de la responsabilidad de hacer quebrar. Y quiero decir un último punto porque yo leía hoy día, Fernando, comentarios de las personas y en un gran número de personas. Las ISAPRES gozan de muy mala fama porque en algún momento y en varios momentos, efectivamente, a pesar de ser una industria regulada, esa regulación, la voy a poner entre comillas, fue muy a favor de las ISAPRES y muy en contra de estos 3 millones de, eran más, ya vamos en 2 millones y medio de afiliados de las ISAPRES. Por lo tanto, hay harta bronca con respecto a las ISAPRES de cómo se manejaron en los 90 con la venia del mundo político. Acuérdense que es regulado, porque finalmente ustedes saben lo que pasó durante los 90 con la concertación y el financiamiento ilegal de la política. Eso tiene consecuencias. Bueno, pero el punto es el siguiente. La gente tiene mucha bronca y que devuelvan la plata como si les fuera a llegar un cheque a cada afiliado. Y aquí lo que va a pasar es lo siguiente. No solamente Fonasa no va a dar abasto, no va a atender a la gente y la gente va a morir y va a seguir muriendo en listas de espera, como lo que ocurrió el año pasado, que murieron más personas en listas de espera que producto del COVID en 3 años, para que se hagan una idea, son arriba de 40.000 personas. Sigan esperando. Lo que va a producirse es una brecha gigante entre los que tienen plata para pagar una salud privada, un seguro privado en una clínica o atenderse directamente en una clínica y todo el
Ah, por
resto.
supuesto.
Y ahí sí que va a haber una diferencia gigante entre la salud ABC1, si lo quieren poner así, y todo el resto que va a caer en Fonasa. Eso es lo que está produciendo el quiebre de la ISAPRE y eso es lo que va a producir. Y ahí sí que vamos a tener diferencias entre los ricos y los pobres, como le gusta hablar a la izquierda.
Bueno, la izquierda no aprenden nunca, son simplemente deficitarios por naturaleza. Quiero hacer una pequeña pausa para hacerles conocer un libro que me llegó hoy día, me lo ha mandado su autor, don Renato Garín González. Es este libro, El Patio del Poder, que lo estaba hojeando antes de entrar al programa y me parece súper interesante. Yo no necesito sintetizar el libro, a pesar de que lo hojeaba un poco, pero igual podría algo decirles, pero aquí en la introducción está claro de qué trata esto. Miren qué interesante para los cientistas políticos y la gente dice, este libro es una indagación histórica, conceptual y jurídica respecto de un conjunto de profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Un examen intelectual, biográfico y político de un grupo de personajes que resumen una época. Probablemente los docentes más influyentes de los lustros recientes. Ellos sembraron en todas las islas de la contingencia las semillas de sus conceptos. Sus apellidos aparecieron en los debates de los 60 cuando las masas coparon las anchas alamedas. Sus nombres resonaron en el eco de la dictadura. Décadas después, cuando las calles se colmaron de protestas, sus voces se alzaron vibrantes. Sus fraseos se volvieron moneda corriente cuando el país estalló en octubre del 2019. O sea, este es un estudio de esa fábrica de intelectuales políticos que son los peores, fanáticos, sectarios, serriles y cerrados, de los cuales tenemos algunos ejemplos que aquí son mencionados con nombre y apellido, ¿no? No necesito decírselos yo, ustedes se imaginarán quiénes son. Son la fábrica de ideas, de malas ideas, de ideas delirantes, de ideas, si acaso no delirantes, deformadas después por la feligresía de estos profesores. Y es una historia súper interesante, un ángulo bien novedoso. Y por lo que yo he ojeado, por la manera como escribe y como analiza las cosas, se ve que este joven, este hombre es muy joven, Renato Garín, que me dedica al libro con mucho cariño, se ve que es un tipo de alto nivel intelectual. Es un libro que yo lo voy a leer. De todas maneras, ya lo ojeé y me pareció muy interesante este ángulo. Se los quería contar. Está editado por Planeta, debe estar en todas las librerías, me imagino, El Patio del Poder. Y ahora paso al segundo bloque, amigos. KMMillas.cl, el lugar donde usted, ya sabe, vende sus millas acumuladas por buena plata y se evita la plancha de ir a ver cuántas millas tengo y ya no tiene ninguna porque se las borró la empresa aérea, que lo hacen en cualquier momento. Continúo con edisur.cl, el sitio web de la editorial chilena Edisur, que tiene un local en Compañía 1025 con títulos de puros autores importantes, incluyendo vuestro servidor, que es el más rasque de todos los que están ahí. Y además en edisur.cl tiene montones de libros en formato digital que usted puede bajar por una cagada de plata, por menos de 4 lucas, libros que no los va a encontrar en ningún idioma, ni en Chile y a veces en ninguna otra parte, y aquí los va a encontrar en castellano. Yo me he estado refocilando con libros que no tenía de historiadores de la época de Ñauca, como me gusta leer a mí. Continúo con Entrena Inglés, que es la academia que enseña inglés con profesores de inglés y vía online y que les dice, que les cuenta que hay en este momento una promoción muy interesante. Fuera de las 24 clases, que tiene un precio súper accesible, 24 clases potentes de inglés, les ofrecen una especie de regalo, 4 clases extra que usted puede usar personalmente o le puede regalar a otra persona. Cuatro, cuatro. Continúo con Segunda Opinión Médica, amigos. Ya les he contado de este grupo de profesionales que llevan años en esto. Usted le manda los datos, los exámenes, lo que le han dicho los doctores en esos 5 minutos que le dan a usted tiempo en la consulta y ellos los examinan tranquilamente en un grupo de especialistas y luego se ponen en contacto con usted vía online y en una conversación larga, no 5 minutos, van a pintarle el cuadro completo de su problema de salud, cómo debe encararlo, cómo debe enfrentarlo, qué comer, cómo moverse, en fin, todo lo que tiene que ver con la vida completa que está relacionada con su enfermedad. Estoy hablando de enfermedades de largo aliento, por supuesto, no de un resfrío. Para eso no necesita una segunda opinión, ahí le basta con una segunda aspirina. Continúo con nada, se me acabó este bloque, ahora continúa Nicole y luego seguiremos.
Seguiremos con los dos 10 puntos. 10 puntos. Bueno, hablaste sobre el periodismo al principio, ¿te acuerdas, Fernando? Déjame
Bueno.
comentar lo que fue, porque después pasan los días y se me van estos temas. El viernes se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa y hubo una serie de eventos y bueno, tú sabes que todos con un baile de máscaras, porque el gobierno aplaudiendo la libertad de prensa, defendiendo la libertad de prensa. En general, los políticos, está bien, sí, creen en la libertad de prensa, unos más que otros, pero a ningún gobierno le gusta mucho, porque siempre la prensa es la que está metida y está encarando al poder. Pero hay algunos gobiernos que son bastante más restrictivos y se les nota muchísimo más que no creen realmente en lo que significa la libertad de prensa. Bueno, el gobierno organizó además varios encuentros junto a la ONU, que estuvo el viernes en Chile a través de distintas agencias, y entre ellas la UNESCO. Y acá quiero decir varias cosas. Uno, que el presidente Boric, ¿te acuerdas que te dije que él ya no es el speechman, sino que es el libretista? Bueno, le está repitiendo los libretos porque volvió a hablar de la importancia del rol de la prensa que tiene que incomodar al poder. ¿Se acuerdan de esa palabra que siempre dice? El problema es que cuando le incomoda a él, le deja hablar a la prensa chilena. Llevaba un mes, hace unas 2 semanas atrás, un mes sin hablarle a los periodistas, o los amenaza, o los apunta, o se ríe de las preguntas porque las encuentra tontas. Puede que alguna vez le hayan hecho preguntas tontas, pero el presidente de la República no se puede reír de los periodistas ni apuntarlo porque él es el poder. Apuntar a un periodista, amenazar o responder irónicamente como diciéndole que su pregunta es absurda, hay que entender lo que viene en una jerarquía en la cual él es el presidente y el resto está haciendo simplemente su trabajo. Pero en lo que me quiero concentrar, para no concentrarme de nuevo en el presidente Boric, que sabemos que no le gusta la libertad de prensa, son en los eventos, y les voy a mencionar el de la UNESCO, que me llamó la atención porque nadie habló de esto en la prensa, y es la misma prensa la que tiene que defender la libertad de información. Resulta que la UNESCO organizó el siguiente foro: Libertad de prensa frente a la crisis del cambio climático. Y aquí está lleno de errores. Y todos aplaudieron, la prensa fue a cubrirlo,
Que ver,
etcétera.
oye, ¿qué tiene
La
que ver?
libertad de prensa,
¿Qué tiene que ver con el cambio climático? No entiendo cuál es la relación.
no solamente no tiene que ver, la libertad de prensa no debe tener ninguna agenda específica. La libertad de prensa debe preguntarse si acaso hay crisis,
Es
si
que no.
acaso hay cambio climático, y si hay cambio climático, si es producto del hombre o no, ¿qué
¿Qué riesgo?
implica ese cambio climático? Por lo tanto, la libertad de prensa debe ser libre y no con apellido y agenda. Y resulta que le fueron a cubrir este foro en el cual está lleno de supuestos que la prensa debe repetir como mantra sin cuestionarlo. El rol de la prensa y de esa libertad implica cuestionarlo. Y te voy a nombrar el otro foro. Dime.
Nada, estaba pensando que sería mucho pedirle a los periodistas que hicieran lo que tú estás diciendo, que entraran a pensar en lo que se les dice, que empezaran a escarbar. Eso no lo hace nadie prácticamente. ¿Qué quieren que te diga? Yo creo que la única concepción o acepción que tiene sentido libertad de prensa es que puedan existir todos los medios que quieran, cada cual si querrá tener su propia línea. Tampoco podemos, digamos, reprochar eso, que tenga una línea, un medio, que tenga, que no investigue nada, que acepte lo que le digan. Lo importante es que haya posibilidades que aparezcan otros medios y que esos otros medios, si no les gusta el gobierno, no los pueda callar. Eso es todo lo que uno creo que tiene sentido la palabra libertad de prensa. Verlo como que la libertad de prensa equivale a que los periodistas sean más inteligentes, más investigativos. No, yo no pediría tanto. Yo pediría simplemente algo que tenemos en Chile todavía, porque no vamos a negar que hay libertad de prensa. Ahora que la libertad de prensa la empleen muchos periodistas y medios de una forma imbécil y una forma claudicante frente al poder, eso es otra cosa. Pero los que no lo hacemos, como nosotros en este canal y muchos otros, nadie nos ha atacado. Por lo menos hasta el momento a mí nadie me ha venido a poner una bomba en mi casa. Espero que no ocurra. Así que yo diría, hay libertad de prensa en Chile, y si no le gusta al presidente, no, ¿a quién le gusta que los critiquen? A nadie. Te digo
Está bien.
esto porque de repente se pide mucho el concepto de libertad de prensa, más de lo que es posible pedirle, creo yo. Que yo no le pediría a CNN que tenga una línea distinta a estar todas las veces publicando algo contra Trump. Solamente digo, mientras puedan haber otros medios en Estados Unidos, hay libertad de prensa. Eso es todo. Y lo mismo digo para Chile.
Sí, pero son cosas distintas, porque una cosa son las líneas editoriales. Yo lo que me refiero es que la libertad de prensa, puntualmente, es libre, no es con agenda. Y no hay libertad de prensa cuando el periodismo no cuestiona, simplemente voy al fondo. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Hubo un cuestionamiento? No. Acá hubo un corral de ovejas de periodistas que repetían el mantra de los encierros de la vacuna. ¿Hubo algún cuestionamiento, alguna pregunta que fuera más allá? Nada de eso. ¿Qué pasó en octubre que la prensa, pero en su gran mayoría, repetía también lo que decía principalmente la izquierda y parte del mundo político o parte de los organismos con respecto a que esto era un estallido social? Y nadie dijo, un momentito, ¿esto es un estallido social? La gente pidiendo por el cambio del modelo. Nadie hizo. Entonces, a lo que me refiero es que la libertad de prensa es sin agenda, es sin concepto.
No
Y
creo en
entonces
eso.
cuando la UNESCO hace una, por eso le dicen un asco, la UNESCO hace un foro en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, con una agenda y un apellido específico de lo que tiene que decir la prensa con respecto al cambio climático, es que entonces ahí es cuando la prensa tiene que reclamar y decir, momentito, no, pues, ¿cómo? Esto no es libertad de prensa, esto es la agenda de la UNESCO. A
Claro.
eso me refiero, que
No,
hay poco discernimiento hoy porque se repiten muchas cosas como verdades absolutas.
sí, está bien, pero yo creo que estás equivocada en esta materia, me parece. Yo creo que la libertad de prensa es una condición jurídica, no es una condición profesional o de la calidad de quienes ejercen en la profesión. Evidentemente que los profesionales de la prensa no son necesariamente inteligencias deslumbrantes, se entregan al poder, al amiguismo, todo. Tú lo has visto, yo lo he visto, he estado en todos los medios habidos por haber, en radio, en televisión, en prensa. Hay un afán de qué sé yo, de acercarse a los poderosos, hay cobardía, hay falta de inteligencia, hay una incultura fantástica, o sea, no saben dónde están parados. Pero eso es una condición profesional, no una condición jurídica. Mientras haya libertad para establecer distintos medios con todas las líneas editoriales que quieran o con ninguna, para mí eso es libertad y no puede ser más que eso. Ahora, si la UNESCO inventa un evento condicionado por ese tema, la libertad consiste en que otra organización o otro grupo puedan crear otra reunión con otro tema. O sea, mientras haya otro grupo de periodistas que se puedan reunir para hablar no del cambio climático, sino que el cambio político o de cualquier otra cosa, hay libertad. No hay libertad en una sociedad cuando hay una sola línea y esa línea es del gobierno. Esa es la definición de falta de libertad. Como por ejemplo en Irán en este momento. Ahí no hay libertad de prensa. En Rusia, que en este momento tú no puedes hablar contra la guerra, no hay libertad de prensa, solamente tienes que seguir la línea editorial del gobierno. Eso es falta de libertad de prensa. Ahora, en otro país que sí pueden haber distintas líneas, por supuesto que los profesionales pueden ser penca, no hacer las preguntas, dejarse meter en el corral, como dices tú. Eso es un tema ya de la mala práctica profesional, la cual ha existido siempre. Yo recuerdo, yo empecé en este negocio como en los años 80 más o menos, y no era mucho mejor que ahora, y nunca ha sido mucho mejor, por razones que no voy a entrar a detallar porque me haría demasiado odioso, pero no es una profesión, para decirlo en breve, que exija la más excelsa inteligencia, digámoslo, perdónenme. Entonces,
Está
eso.
bien. Está bien, solo decir que hubo tantas conferencias, hubo tantas reuniones, incluso de los medios que no, que se juntaron los medios de Chile, y yo digo, ¿cómo es posible que pierdan la oportunidad? Porque si hay condiciones para la libertad de prensa, tú estás nombrando una, que es, por ejemplo, poder formar y fundar medios y que nadie te lo impida para poder hablar y poder
Eso es.
informar, o por último para poder opinar, porque parte de la libertad de prensa depende también de la libertad de expresión, ¿no es cierto? Son libertades que son hermanas. Pero el punto es el siguiente: ¿por qué no se pidió abiertamente en que haya mayor transparencia y acceso a la información del gobierno? Tú sabes que cada vez que se le pide información al gobierno, información importante a los ministerios, se termina pidiendo a través de la ley de transparencia, porque si no es a través de una ley, o a través de los juzgados, o a través de la parte judicial, el gobierno no la entrega. Entonces, igual hay ciertas condiciones más, además de formar medios, que conforman el pool para que efectivamente haya libertad. Y este gobierno es muy cerrado, este gobierno no entrega información salvo que se lo exija la ley. Entonces ahí tienen una agenda, por ejemplo, que hubiera sido muy bonita escucharlo el día viernes, y sin embargo escuché puras cosas superfluas, situaciones superficiales, así como estos foros con agenda específica que la prensa fue a cubrir y que nadie cuestiona.
Bueno, mira, yo diría que esto que los gobiernos son poco amigos de entregar datos es una constante histórica. Mira lo que pasa en lo que se supone que es la madre de todas las, la primera democracia del mundo, digamos moderna, en los Estados Unidos. ¿Cuántas cosas el gobierno encubre? De luego está el tema UFO completo, que lo conozco bastante bien. Ahí el encubrimiento es desde el año, desde antes que yo naciera hasta ahora, brutal. El tema de la guerra de Vietnam, hubo encubrimientos brutales, y no solamente encubrimientos, sino que mentiras descaradas. ¿Te acuerdas del hundimiento del ataque a un destructor americano que nunca existió? Eso es una constante. Y por lo tanto, como es una constante, yo no sé si serviría usarlo como criterio para dirimir una cosa variable que es la existencia o inexistencia de la libertad de prensa, porque lógicamente no encajan. Por eso que yo me reduzco a lo más mínimo, que es si puedes o no crear medios y hacerlos funcionar con la línea que a ti te parece. En cuanto a que el gobierno no te va a dar datos, o que se van a poner difíciles, o que no van a querer contestar, o que no te van a dar entrevistas, eso ya es un tema, digamos, que no tiene remedio. Ha sido así en todos los gobiernos que yo conozca, que he leído de historia desde la época de Julio César en adelante. No, no habían diario en esa época, pero si hubieran habido también, César se habría guardado algunas cosas, seguro. Amigos, en todo caso, en esto con Nicole tenemos a veces opiniones distintas, por supuesto. Aquí no, justamente no tenemos una línea editorial unitaria, tenemos nuestras dos miradas que a veces son distintas y a veces son parecidas y a veces coincidentes. Y quizás esa sea parte de la razón por la cual ustedes ven este programa, creo yo. Pero ahora voy a, después
Bueno.
te dejo todo el tiempo, estimada amiga. Déjame terminar aquí con Salinas y Ojeda, el bufete de abogados dedicados a temas civiles solamente, que son la mayoría, son expertos, tienen mucha especialización, mucha experiencia. Usted los ubica en salinasyojeda.cl. No se ponga en manos de cualquier abogado que le recomendó la cocinera en la esquina. Segundo, patriciastocker.com, profesionales que van a resguardar su marca. Muy importante. Es un tema que no lo exige el Estado, pero si usted no tiene resguardada su marca, puede pasar los chascos peor y perder mucha plata. patriciastocker.com. Sigo con compreoro.com. Esto no es para perder plata, esto es para defender su plata. Compre oro, compre plata en lingotes, en moneda, el metal precioso. Y con eso usted no va a perder, va a tener un fondo, digamos, una reserva intocable, intratable. Nunca va a perder ese dinero, salvo que se lo roben. El oro y la plata nunca pierden valor. Así que es una póliza de seguro la mejor del mundo. Sigo con Transporte Escala, Es una empresa de transporte muy flexible, esa es la característica, fuera de que todos sus vehículos son ultra modernos, de muy bonitos, los buses, los minibuses, los autos, pero aquí lo importante es que están a su disposición para lo que usted quiera. Ir a donde quiera, el día que quiera, a la hora que quiera, todo el año, todas las horas, a donde sea, menos ir a la luna, todavía no tienen una astronave, pero cualquier movimiento dentro del país, amigos, se lo van a resolver. Una vez, 10 veces, 100 veces, para un solo viaje, para transportar empleados, para transportar alumnos, cuántos días, lo que usted quiera, en fin. Transportes Cala. Y termino con las últimas tres cositas para dejarle el tiempo a Nicole, la empresa de limpieza Limpex, que no solamente atiende muy bien con gente especializada y productos de primera categoría y biodegradable, ojo, muy importante para que no queden sustancias que puedan afectar a la gente. No solamente se encarga de oficinas, empresas donde hay mucho espacio, muchas oficinas, sino que también, si usted quiere, puede atenderlo en su casa. Si usted quiere una limpieza a fondo, una vez a la semana, al mes, lo que sea, también lo pueden atender. Limpex.cl, la atención. Algunos solterones que yo conozco que no se pueden echar a la casa con la mugre. Hey, heypropiedades.cl, un corredor de primera que vende porque trabajan todo el santo día, se dedican a pocas casas. Sí, pocas. No tienen una lista de miles de pocas. Se concentran y obtienen resultados. Y Remodeling, la empresa de remodelación de puros profesionales para dejar su casa, su departamento, tiquitaca en temas de paredes, pisos, muebles de cocina y lo que sea, porque tienen arquitectos, amigos, haga las cosas bien, haga las cosas con profesionales. Adelante, Nicole.
No, solo les voy a dar el nombre de la última conferencia que hizo también la UNESCO para que ustedes vean el sesgo y la intencionalidad, no de hablar de libertad de prensa, para que yo creo que esto fue una burla. La segunda que hicieron fue desinformación política y su impacto en las mujeres defensoras de los derechos humanos. ¿Saben quién estaba en esa conferencia como protagonista? Elisa Loncón. Yo
Un gran
acá
de la
no
academia, tú
sé
sabes.
si.
Un gran,
¿Cómo?
una gran pensadora.
No solamente una gran pensadora, sino que, aparte de no querer entregar sus datos que debieran ser públicos de su currículum y de su historial para saber y entender si ella correspondía que ella tuviera este año sabático pagado por la
Por Chile.
USAC, ella habla que esa petición, que es legítima de conocer a este personaje que estuvo un año andando por el mundo con sueldo de que son al final plata pública, pero bueno, ella misma habla de que ella fue parte de una campaña de desinformación tremenda. Entonces, miren el foro que a dedo y maquillado le organizó la UNESCO a Elisa Loncón en el marco de la libertad de prensa cuando ella misma está criticando a la prensa porque dice ser parte de una campaña de desinformación
Bueno,
y
eso
de.
está claro que ese evento nació de la mente de personas con ciertas sensibilidades políticas que ya todos sabemos, imaginamos, progresistas, llamémoslo en general, que han pululado por todo el mundo, como siempre pasa con las malas ideas, se convierten en caos y todo el mundo se suma sin pensar, sin abrir los ojos, se suman, de repente incluso les empieza a convenir desde el punto de vista de los ingresos, como parece que pasa con la señora Loncón, que se ha pegado un tremendo viaje turístico pagado por Chile. Una persona que académicamente es un cero a la izquierda, porque estamos con cuestiones, si no habría mostrado su trabajo, pues. O sea, yo no sé que Einstein no andaba escondiendo sus fórmulas de cálculo sobre la teoría de la relatividad, ahí estaban. Bueno, ella ocultó lo suyo, ¿eh? Su relatividad especial, la ocultó. Esto habla no de la libertad de prensa, esto habla de que hay grupos aquí que organizan estas cosas y le ponen el nombre que quieran: libertad de prensa, cambio climático, qué sé yo, no sé, por el ratón Mickey y cualquier cosa, y son para simplemente para adoctrinar y mantener andando la maquinita y seguir cobrando. Básicamente, hay muchos intereses cruzados ahí. Alguien organiza, alguien cobra, alguien paga. No valen nada. O sea, realmente son eventos de cero importancia, que hasta los propios participantes se olvidan del asunto al otro día. O sea,
Exacto.
son un cero a la
Tristemente.
izquierda, son una vergüenza, pero la historia humana está llena de esos eventos, si no nos asombremos. Todo está lleno, está repleto de estas payasadas, digamos, insignificantes. Y afortunadamente la libertad de prensa no pasa por ahí. Pasa por
Exacto.
cuestiones jurídicas, políticas, Y si quieren inventar ese foro idiota con gente como la señora Loncón, allá ellos tienen libertad de hacerlo, fíjate. En eso
Efectivamente.
consiste la libertad, que tengamos que aguantar la existencia de cosas como esta. Porque la libertad es siempre acompañada del dolor. Porque no cuesta nada aceptar las ideas de que son como las nuestras. La gente que habla de la libertad de prensa dicen, sí, pero de la libertad de nuestra prensa. Eso es típico. ¿Se acuerdan de esa frase de Nixon cuando le dijeron que un dictador latinoamericano era, le dijo un asesor, ese fulano es un hijo de puta? Y él dijo, sí,
Es
pero es nuestro hijo de puta. Y
nuestro hijo.
aquí pueden decir lo mismo con la prensa. Es mala prensa, pero es nuestra mala prensa. Amigos, el Villegas se agotó. Tengo ya que ir a que me pongan unos tubos de oxígeno para recuperarme por todos lados. O que me puedan cambiar la batería, porque ustedes saben que yo soy un robot disfrazado de
Un
humano.
robot.
Uno de
Ca
estos días me voy
cambien.
a revelar al mundo.
Cambien las pilas, por favor. Oye, yo sé que terminamos prácticamente, ¿cierto? Pero solo no quiero dejar pasar una situación que tiene que ver con la seguridad de Chile y que no es algo menor, ¿eh? Hoy se detuvo en el aeropuerto de Iquique a un pakistaní que tiene residencia en Iquique, que tiene además un comercio local o tiene actividades comerciales en la Sofri con 50 cartuchos de balas de 9 milímetros. Y mira, mira el contexto en el que estamos justo cuando Patricia Bullrich le dice al gobierno de Chile, tengan ojo porque Hezbollah funciona en la frontera, funciona en Iquique, donde a través de la triple frontera llegan allá a negocios, lavan dinero, tienen recursos. Y tú sabes que mientras leía esta información, paralelamente me llegaba la otra información que hubo un aviso de bomba a la AMIA en Argentina. No pasó a mayores, se revisó el lugar, no había bomba, pero acuérdense que la AMIA fue uno de los lugares donde se atentó en 1994 y donde murieron infinita cantidad de personas, no infinita, pero
Mucha.
muchas personas producto de esta bomba que fue de responsabilidad iraní. Decretado por la justicia argentina hace 2 o 3 semanas atrás a través del grupo Hezbollah. Entonces, ¿qué hace un pakistaní? Me dicen ustedes, a ver si me lo pueden responder. Con una maleta, con 50 cartuchos de balas de 9 milímetros viajando de Iquique a Santiago para luego irse del país. No, no tengo más información porque mientras grabamos el programa es que estaba recién
Seguramente
desarrollándose esta información.
seguramente se la iba a
Esa es
dar
la
o la iba a
situación de
vender a alguien.
seguridad de Chile. ¿Cómo?
Se la iba a dar o se la iba a vender a alguien. Eso está claro. No creo que las llevara para ponerlas de la almohada. Era para venderlas o regalárselas a alguien que las va a usar. La
¿Va a
bala de
usar?
9 milímetros corresponde al calibre 38. Ya un proyectil bastante mortífero. Bueno, amigos, ahora sí terminamos el programa. Y estaríamos con Nicole nuevamente este jueves. A lo mejor algo vamos a saber de lo que pasó con el pakistaní. O a lo mejor no vamos a saber nada. Pues una de esas no va a haber libertad de prensa en ese tema. Ok, estimado amigo.
Lo van a desestimar. Un caso aislado, un caso aislado, van a
Un
decir.
caso aislado, por supuesto.
Que estén bien. Chao, chao.